mucho nos retrotrae a la infancia y a los abuelos, a los bisabuelos, ¿no? Con soltando lagrimones con los pasodobles, con las jotas, con las muñeiras y con todo esto. Aquí está Xavier Díaz, que es cantante, gaitero, percusionista, cultor de su folclore, galego. ¿Cómo estás, Xavier?
Buenos días, encantado de estar aquí compartiendo un rato de radio con ustedes.
Te decíamos que es un pedazo todavía de España.
Sí, muy grande. Los gallegos decimos que Buenos Aires es la quinta provincia. En Galicia son cuatro provincias, esta es la quinta. Fue en tiempos la tercera ciudad más habitada, o la segunda más habitada de Galicia, por encima de las gallegas.
Claro.
Claro. La cantidad de gallegos que aquí vinieron desde finales del 19 y sobre todo a principios del 20, a mediados del 20, y después hubo una tardía en los años 70 aproximadamente.
Claro, bueno.
Fueron 3-4 olas de migración realmente poderosas.
Sí. Esa oleada de principios del 20, en el caso de Patagonia, con muchos asturianos, sí. Yo te diría que fue probablemente la más grande, ¿no?
Probablemente la del 20, sin lugar a dudas, fue la más numerosa. Sí, y esa era desgarradora, porque venían prácticamente de la montaña, del pueblo. Muchos de ellos no sabían hablar español, solamente sabían hablar gallego. Nosotros tenemos nuestra lengua propia.
Bueno, tenemos un canal acá en la grilla televisiva, claro. y lindísimo.
Y llegaban, los tenían ahí en el puerto esperando que los vinieran a buscar sus familiares, y con dificultades incluso para comunicarse en español. Y se hicieron su sitio aquí, ustedes los acogieron y están, bueno, inmensamente agradecidos. Y una cosa curiosa que tiene mucho que ver con el folclore es que muchos de ellos regresaron. Y regresaron para allá y nos regresaron también muchas de las formas de su folclore, que se mezcló allá con el nuestro.
¿Se mezcló? Sí. ¡Qué maravilla eso!
Sí.
Yo recuerdo muchas historias, aún hoy, de gente que... Eso es lo que me asombra, de gente muy poderosa, gente que ha hecho una posición, se ha educado, todo. Decir, no, yo vine cuando tenía 15, 16, o mi papá vino a esa edad, y nada, y lo mandaron, venía para ver a un tío, y no volvieron más, no conocieron más, o volvieron muy grandes, y cómo desde ese lugar, con ese desarraigo y con ese dolor, lo que han construido.
Sí, es increíble, y es increíble incluso... Ayer mismo hice un taller aquí de percusión de mano, de pandereta, y se vinieron más de 100 chicos, que son terceras y cuartas generaciones, con sus panderetas. Tengo algunas fotos, y es realmente conmovedor ver la cantidad de...
¿Cómo se llama? El temblar ese, se repique con uno de los dedos, apoyándolo más fuerte, y si no, con otro de los dedos, hace como el palo, el bombo, le pega un golpe.
Correcto.
Y marca.
Sí, 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 sí. Y nuestros ritmos por excelencia, antes hablabas de la muñeira, las xotas, etcétera, muchos de ellos, los más arcaicos, también son ternarios, como pueda ser la chacarera, la zamba, o muchos de los de los ritmos propios del folclore argentino, sí. Compartimos mucha hermandad en muchos de los géneros.
Pues sabes que en zonas donde el folclore, la Patagonia aquí, aunque queda cerca, queda muy lejos todavía, y entonces no teníamos folclore porque no estaba rescatada la música tehuelche, la música mapuche. Entonces, ¿cuál era nuestro folclore? La música de nuestros abuelos. Entonces, según la zona, más español que otra cosa, era común que en los actos del fin de la escuela te toca bailar la jota, o todos cuadros españoles, porque era nuestro folclore.
Entiendo, entiendo. Sí.
Y luego se fusiona con lo que se va encontrando, por eso hay tanta influencia, ¿no?
Yo lo que hice, mi construcción personal como músico, tiene que ver con la sorpresa de un chico que estaba en la universidad y en un momento determinado empieza a visitar los pequeñitos pueblos de la costa y de la montaña con una grabadora y a grabar a las señoras mayores que tocaban la pandereta. La pandereta es un instrumento por excelencia femenino, en el sentido de que eran las mujeres las que mantuvieron ese acervo y ese patrimonio inmaterial. Yo lo que hice fue acercarme a ellas para aprender sus técnicas, sus maneras de tocar.
Un trabajo antropológico.
Sí, sí. No científico, pero sí folclórico.
Rescate.
Sí, sí, de alguien... un trabajo amador, de alguien que ama el folclore de su tierra, más que científico. Yo me siento...
Estoy escuchando como si estuviera en la antigua Galicia, sí. o es también la música de hoy.
Estás escuchando mucho de lo que era la antigua Galicia, porque los patrones rítmicos, etcétera, sí lo son. Quizás mi manera de enfocar y de interpretar y de arreglar la música grabada en los discos y que nosotros hacemos sí, en sí. nuestros shows, está obviamente vestida de armonías contemporáneas,
claro.
de una visión,
la calidad del sonido,
efectivamente. Hemos cuidado mucho la construcción de los propios instrumentos folclóricos, su tímbrica, y desarrollado de alguna manera, bueno, pues todo el potencial.
Ha pasado lo mismo acá, pasa con nuestros folclores, sí. donde ves una Taylor, o ves enchufados, o ves
Claro.
Pero, como dicen, las perlas no importan tanto como el hilo del collar.
Estoy de acuerdo. No hay que perder lo más esencial o lo más... Una amiga mía que siempre me dice que yo hago siempre la... Ella cree que yo hago la música como si antes de hacerla metiera las manos en la tierra, de una manera profunda.
Tierrita, le decimos acá.
Sí.
Que el folclore tenga tierrita.
Y eso me gusta. Me gusta esa idea.
¿Qué querés hacer? Pensá cuánto estarán lagrimeando.
Creo que una muiñeira, que es lo... Esa es una prima muy cercana de la chacarera, por ejemplo.
Bueno, aquí está Xavier Díaz. Xavier va a estar, insisto, el sábado 19 a las 19 en el CCK.
Correcto. Y también estaremos el domingo 20 en el camping musical de Bariloche, en la Patagonia.
En tu Patagonia.
Pero perdón, pero vas a... Nos queda acá la vuelta,
Sí,
Vas a hacer 2000 y pico kilómetros, 3000.
Sí, ya los he hecho, es mi segunda vez en...
Allá. ¿De un día al otro?
De un día al otro, sí.
Muy bien.
Sí, y lo haremos con alegría, me encantó.
¿Conocías Bariloche?
La conocí en el 19 y me impactó.
Como Suiza, digo, para darte un paisaje.
Sí, un poco como alguna parte de Galicia también.
Claro, sí.
La Galicia más montañosa es muy verde, muy exuberante.
Y el día que vaya a la Patagonia, vas a encontrar que hay rías.
Ah, sí.
Claro, yo nací en Puerto Deseado, que es una ría, donde el mar entra 40 kilómetros a la tierra.
Wow.
Y en Río Gallegos, allá al sur, también hay otra ría. Eso es muy de la zona ustedes, ¿no?
Absolutamente. El mejor marisco de Galicia se cría precisamente en las rías gallegas, que son puertos amables también, puertos donde se desarrolló una parte muy importante de la población. Es un clima muy muy amable, muy... Sí. No sabía yo este dato.
Aquí vine, aquí llegué, aquí me mandaron vire, aquí está o meu corazón, ese mo quere recibir. Ay la la, ay la la, ay la 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 la. Por San Salvador arriba, suspiré y boté y un ay, viva San Salvador, viva. Ay la la, ay la la, ay la 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 la. Rapaza miña rapaza, o cariño que che teño na vida miña me pasa. Ay la la, ay la la, ay la. Una despedida sola, una no vale la pena. Vaya una, vayan dos, vaya la media docena. Ay la la, ay la la, ay la 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 la. La.
Ese ujujujú parece nuestro.
Eso se llama turucho en Galicia. Dicen que ese tipo de gritos, que tienen algo que ver con las batallas y las guerras primigenias que se empleaban para asustar al
festejo,
al oponente, para envalentonarse.
Claro, claro. Como sí. El jaca.
Sí.
Acá en el norte, allí en el Chaco salteño, es muy común que luego de la canción se haga ese festejo.
Tengo yo un déficit importante que algún día corregiré, de conocimiento sobre el folclore del norte de Argentina. Y me han hablado maravilloso.
Bueno, por otro lado vas al litoral, al otro lado, al este, y tenés el chamamé.
El chamamé, sí.
Que es en sí mismo ya, sí. Es de una profundidad, es guaraní.
Muy acordeonístico, muy...
Muy acordeonístico, sí, claro, claro. Dicen ellos que no es... Que es una cosmovisión, es una forma de vida, un rezo, no es una música.
Wow.
Claro.
Qué bueno. Ya digo, profundizaré en el folclore de este país porque lo amo y porque me gusta. Conozco grandes referentes, ¿no? Pero bueno, sí, me gustaría conocerlo más en profundidad. Lo haré.
¿Y cómo es esto de vivir, como aquí, si vivieses en Salta, en Corrientes o en Bariloche? Pertenecer a un país, pero tener tu idioma absolutamente, pues, celta en algún caso, diferente de otro, con otras costumbres, debe ser muy, muy...
Es un poco como...
Mucha pertenencia de dar eso.
Es un poco difícil de explicar. Nosotros somos un país dentro de otro país, en realidad.
Claro.
Así nos sentimos. Tenemos una cultura muy diferenciada, un idioma, eso es muy marcante. Nuestro idioma, el gallego, es el padre y la madre del portugués y del brasileiro por extensión. Nació en el Reino de Galicia, en el norte de Portugal. Nosotros estamos justamente al norte de Portugal. Así que eso nos confiere, bueno, una personalidad muy, muy marcada, un folclore muy diferenciado, por lo que puedes comprobar, muy diferente del sur de España, que es el universalmente conocido.
Es el no sé si decirlo, pero una influencia árabe muy grande.
Absolutamente. Totalmente. Estamos hablando de un instrumento de percusión de mano con un marco, como casi todos los que vinieron y penetraron en la península ibérica desde el norte de África, los duf, los tar, los rik, todos ese tipo de instrumentos de percusión de mano, que también sedimentaron en Portugal, el adufe, duf, que es un pandero cuadrado.
Lo he visto y
nosotros tocamos
lo he
también.
Visto en tus shows,
sí.
Tus conciertos.
Sí. Las adufeiras con eso.
Sí. Así que sí, la presencia árabe de más de 800 años en España, aunque muchas veces en España se quiera negar el pozo que ellos dejaron, a mí me parece que es muy importante también reivindicarlo.
¿Y la gaita?
Y la gaita, efectivamente.
La gaita que uno de pronto dice, pero eso los emparenta directamente con pueblos de Gran Bretaña.
Sí, nosotros visitamos con frecuencia, qué sé yo, Escocia, con mucha frecuencia,
claro.
Irlanda, sí, son países en ese sentido hermanos, compartimos un...
Son celtas,
sí.
Que no tienen que ver con los ingleses como piensan.
En absoluto. Les pasa un poco dentro del Reino Unido como a nosotros con España.
Claro.
Vale, ahí sí, hay obviamente buena relación, pero nosotros tenemos nuestra propia identidad y procuramos preservarla. Yo creo que como todos los pueblos que tienen su propia identidad.
Sí, pero claro que sí.
Intentamos
el mejor aporte de ese país.
Yo lo creo. Una de las cosas que me preocupan cuando viajamos es demostrar que en esa España multicultural, más allá del flamenco, existen otro tipo de expresiones folclóricas. Eso es muy importante.
Sí, 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 claro que sí. Sí, pero tenés razón, es todo lo que llega, es lo más fuerte es lo del sur, ¿no?
Sí, totalmente, cuando viaja. Yo creo que esto es algo que le pasa, no sé si pasa en Argentina con el tango, pasa en Portugal con el fado, y pasa en España, obviamente, con el flamenco. Cuando viajamos, ya sea Europa, América, tenemos que explicar, si venimos de España, que no hacemos flamenco, que tenemos nuestro folclore propio, diferenciado, y poco a poco lo estamos consiguiendo.
Con tu agrupación actual, ¿ya llevas 3 discos?
Exactamente 3 discos, desde el año 2014. El primero nos dio, además, un impulso internacional importante y tuvimos la oportunidad de tocar muchísimo en Europa, en Suecia, Noruega, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda.
Mirá el valor de la música de un pueblo cuando se mantiene en origen,
Sí, la música folclórica y esa música que tan identitaria de los pueblos, yo creo que tiene una visa, tiene un pasaporte para la eternidad. El mainstream y el reggaetón y otros muchos géneros pasarán, se reconvertirán, pero la música folclórica yo creo que tiene carnet de eternidad, creo.
No lo encontraba, pero hay un premio importante de música, no sé si llamarla world music o como se llame.
Sí.
¿Y has sido premiado tus discos, alguno de ellos?
Alguno de ellos ha resultado premiado incluso a nivel de España, como mejor disco de música en gallego. También en Galicia hemos ganado varios premios como, bueno, pues mejor disco del año, mejor formación del año, etcétera. Pero en todo caso los premios, como decimos de una manera, bueno, casi tópica, los músicos, el premio es poder presentarnos aquí en el CCK, tocar en Alemania o en Uruguay y llevar pues un poco eso de nuestra cultura y compartirla con otras culturas, entrar en contacto con otros músicos de otras latitudes, mezclar de alguna manera lo que hacemos, eso también es muy bonito.
Pues es que acá tenemos a un gran acordeonista, alto músico, el Chango Spasiuk.
Sí, claro.
Que es de Misiones.
Sí.
Y cada vez que va termina haciendo algo con un noruego.
Sí.
El último se llama Hielo Azul, Tierra Colorada.
Sí.
Y va como si tal cosa. Oslo, es lo que estás hablando vos.
Lo conozco a Chango, admiro su obra. Y eso, me parece maravilloso que un músico como él viaje a Europa y se mezcle allá. Él que tiene orígenes además allá, ¿no?
Claro,
en Polonia,
claro, sí.
A nosotros nos pasa un poco lo mismo.
Ucranianos, polacos,
claro, claro. Y todo tiene que ver con ese fenómeno de la inmigración del que nos es tan familiar a los gallegos. Ellos van, dejan su pozo y su huella allá donde van, pero traen de vuelta también,
claro,
una información muy valiosa y que se mezcla con la nuestra.
Cuando vos te sentás a conversar con alguien, nunca te levantás igual.
Efectivamente. Correcto.
Algo le cambiaste y algo te cambió.
Efectivamente. Sí, sobre todo si eres curioso y poroso y
bien intencionado.
Efectivamente. Estamos muy de acuerdo.
¿Eh? Bueno, tenemos ganas de escucharte. ¿Has logrado que Rodrigo esté callado?
Habla, Rodrigo.
No, pero me dejaste sin palabras. Cuando hay algo más interesante para escuchar, uno no habla. Escucha, ¿o no?
¿Cómo lo conociste vos a Xavier?
En el 2019, cuando vino con una gira también por Latinoamérica, ahí yo trabajaba, que sigo trabajando en el Tazo, Xavier hizo dos shows, y bueno, hicimos una amistad, después lo visité
en Galicia,
y se extendió la amistad, y nos hicimos muy buenos amigos, pasé las fiestas con él el año pasado, y ahí surgió esta idea de...
¿Cuánto había en tu vida de Xota o Jota o
no, mucho
o
porque
de Paso Doble o de lo que fuera?
No, por ahí de Paso Doble no tanto, pero de Muñeiras y música gallega. Sí, mucho, porque mi pareja era descendiente gallega, entonces estábamos muy muy cercanos a eso, y cuando llegó Xavier sabíamos perfectamente quién era. Sí,
yo iría a un restaurante, sí, de los que quedan en Avenida de Mayo,
sí,
de los que quedan tradicionales, calladito, sentado en una mesa al fondo, y que por abajo de la mesa saque la pandereta y haga un sonidito.
Y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa con los que están en la barra, con los...
Claro. Claro, sí. Y van a pasar cosas,
sí,
¿eh?
Sí, claro que sí.
Bueno, es un buen experimento.
Xavier, ¿qué vas a hacer?
Pues voy a hacer una jota, que es un ritmo también tremendamente popular en toda la península, y que en Galicia se inventó de una manera también especial y se hizo una forma especial. En concreto voy a cantar un maneo, que es como le llaman a la jota en una comarca determinada que se llama A Costa da Morte. A Costa da Morte se llama así porque muchos marineros, claro, iban y no volvían a casa. Dicen que las mujeres que viven allí, muchas de ellas son viudas de vivos.
¿Viudas de vivos?
Viudas de vivos, que se van al mar y muchas veces no vuelven, ni recuperan tan siquiera su cadáver. Lo tienen que velar mirando al mar. Hay muchas cruces en la costa y tienen que velarlos así.
Nada te deja más vivo como la no aparición. Aquí lo conocemos, ¿no?
Es tremendo. Sí,
lo has
no
traído
hay, no hay duelo, no hay, no hay, no. No, no hay ritual.
Sí, 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 sí. Qué cierto.
Por una prenda querida, dentro ahora no baile, tocaré y toda noite, hasta mañana por la tarde. Ay la 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 la, ay la 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 la. Eu a la non vou, eu a la non vou, el a xe de lei, a de viraco, a co a de vir, eu a la non vou, eu a lo ne dire. A subía que vai vento, a subía que vai vento, tamén eu a subía va. Cando era do teu tempo, ay la 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 la, ay la 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 la. Dalla volta Pepe, se non doia eu, teu pai e meu sogro, anora son eu, anora son eu, anora son eu. Dalla volta Pepe, se non doia eu. Bola e vai o remate, bola e vai o remate, non é por cousa ninguna, é por descansa la mañe. Ay la 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 la, ay la 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 la. A la mar que te vayas, querido Pepe, a la mar que te vayas, no voy por verte, no voy por verte, no voy por verte, a la mar que te vayas, querido Pepe.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué sabor tiene eso. Qué minimalista y qué profundo y qué fuerte.
Sí, es. Yo digo que este instrumento y lo que hacían estas señoras era humilde y poderoso al mismo tiempo. Humilde porque el instrumento es muy humilde. Ellas con esa construcción del instrumento de la que te hablé antes. Dos señoras eran capaces de mantener el baile de un pequeñito pueblo durante horas, toda la noche. Entonces el folclore se atomizó mucho. Galicia es un país o un lugar en el que la población está muy atomizada. Hay muchos pequeñitos núcleos de población de 3-4 casas y había baile todos los fines de semana prácticamente en todas partes. Un par de señoras aguantaban esos bailes tocando muiñeiras, jotas, pasodobles, tangos.
¿Tangos?
Sí.
Mira.
Rumbas, todo tipo de ritmos.
Tu segundo disco, creo.
Mi segundo disco se llama Noró.
O el primero. A ver, decime el que se llama.
El primero se llama The Tambourine Man.
Tambourine Man, para mí es cuando yo era chico compraba el disco Bob Dylan.
Sí.
Que encima no lo grabó el primero. Lo grabaron, creo que...
Sí, es verdad, lo grabó otro grupo.
The Birds.
The Birds.
Yo lo compré el disco, tenía 14, fui, compré, y después me entero tiempo después que era un tema lindísimo.
Sí. De
Mr. Tambourine y de Dylan. ¿Qué tiene que ver con vos?
Bueno, tenía que ver, en realidad fue un guiño a Dylan por una parte.
Muy bien.
Y por otra parte, tenía ganas de buscar un título que no fuera excesivamente costumbrista. Claro. Para un disco de música folclórica.
No sé. Que tienda una mano.
Sí, a la contemporaneidad.
Claro, muy bien.
Y que la gente, de alguna manera, se encogiera de hombros y dijera: The Tambourine Man, en un disco de música folclórica, sí, del 21, de uno de los grandes autores.
Ahora premio Nobel.
Ahora premio Nobel.
Y bien dado.
Efectivamente. Y que además hizo de su irreverencia también marca y
lo sigue haciendo.
Y sello.
Bueno, Sí, un placer, gracias Rodrigo,
No, gracias por a vos
traer... No, tienes un amigo en Galicia, y tu casa allí, si quieres ir allá, yo haré de anfitrión, tanto para la música como para el resto de
muchas gracias.
De las cosas.
¿Cuáles son La Coruña?
A Coruña, Lugo,
Lugo,
Ourense y Pontevedra.
Ourense y Pontevedra.
Las Atlánticas son A Coruña y Pontevedra, y las interiores, una da al Cantábrico, al norte Lugo, y otra es totalmente interior, que es Ourense.
Ah, por eso es tanto se nombra La Coruña y Pontevedra, porque seguramente al ser más cerca de los, sí, los puertos.
Y entre A Coruña y Pontevedra se ha vertebrado ahora mismo la mayor parte de la población. Es como le llaman el eje atlántico, y la mayor parte de la población se ha despoblado mucho las provincias del interior. Supongo que ha pasado una cosa parecida aquí, ¿vale? Y en cambio...
Los conurbanos, o como se llame, sí, se van...
Sí, y yo que soy aldeano de corazón y que vivo en un pequeñito pueblo cerca de Santiago de Compostela, que también está en ese eje, reivindico mucho el interior y una cierta redistribución poblacional, que me parece que es un disparate cómo se está gestionando eso.
¿Cómo es esto que en España todavía uno ve pueblos, y han contado gente que fue Miguel Cantilo, estuvo viviendo por allí, que quedan como detenidos en el tiempo realmente?
Sí, tú puedes ir perfectamente al interior de la provincia de Ourense o de Lugo y encontrarte en sitios en los que te retrotraen 150 o 200 años, tanto la arquitectura como quizás el habla, el sotaque del gallego de los paisanos, como muchas de las cosas de los ciclos y de la relación de las personas con la tierra, cómo se cultiva, etcétera, el minifundismo
y el respeto, claro.
Sí. Allí te encontrarás paisanos en una pequeñita aldea que tienen una vaca, un cerdo, unas pequeñas hortalizas, unos tomates.
Y lo que se cuidaba la vaca, supongo.
La vaca es un animal sagrado en Galicia. Absolutamente.
Que duerma cubierto, todo, porque...
Absolutamente. Yo llevo una de las piezas en el repertorio, que es de un lugar, de un pequeño municipio, en el que todavía hay 4 vacas por habitante. De censo. Hay todavía bastantes explotaciones, grandes explotaciones de vacuno, sí. Sí, la vaca es un animal sagrado en nuestra cultura, sí.
Fue un placer, gracias por tu arte y por traerlo aquí a Nacional Folclórica, que cobija todos los folclores, y obviamente el tuyo también.
Cada vez que regreso a este país me voy anclando más a él. No sé cómo va a acabar esta relación que yo tengo,
va a acabar
que
bien.
Tengo con la Argentina. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno. Un placer.
No, ¿ningún pariente tuyo ni lejano vino por acá?
No, en mi caso no.
¿Sos el único?
Sí, casi. Es capaz que si empiezo a investigar...
En segunda, tercera...
Sí, va a aparecer, bueno. Seguro, seguro.
Xavier Díaz, aquí en Nacional Folclórica.